Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús y se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Feliz Pascua. Tal vez es una sorpresa, pero celebramos la Pascua por 8 días. Sábado Gloria y luego Domingo, hace 3 días, pero se extiende hasta el domingo que viene, que es el Domingo de la Divina Misericordia. Por eso estamos todavía en la Pascua. La Pascua. Día de la Pascua, Jesús tuvo varias visitas. Primero, y esa va a ser sus meditaciones esta semana, ustedes van a meditar toda la semana, todos los pasajes que podría sacar de los evangelios para ustedes esta semana. Van a meditar Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan capítulo 20, Juan 21. Pero van a empezar con una contemplación muy hermosa que no está escrito en el Evangelio. Y es la aparición de Jesús a su Madre Santísima. No está escrito en la Biblia, pero como católicos nosotros creemos en Biblia y tradición. Es una tradición antigua que Jesús apareció a su Madre Santísima antes de todos. Y Santo Ignacio usa la razón. Ustedes son personas sin razón, obviamente. Obviamente Jesús apareció a su Madre antes de los demás. Fue la única que no había tambaleada en la fe. Los demás, sí, los demás estaban en una pelota de confusión. Estaban en crisis. Dos estaban alejándose de la iglesia caminando por la tarde. Otra hoy pensaba que era un jardinero. Otra fue: yo voy a pescar, voy a regresar a mi profesión de pescador. Estaban mal. Estaban mal. Por eso solamente la Virgen María, ella había creído que la muerte de Jesús no fue la última palabra. Ella creía en la resurrección. Por eso nosotros queremos dar crédito a María y empezar nuestras contemplaciones pascuales contemplando a María. Yo había escrito una contemplación breve para ustedes, pero ustedes pueden utilizar su propia imaginación. Trate de ver dónde estaba, a qué hora, dónde estaba María, qué estaba haciendo María, cómo Jesús entró, cuál fue la expresión en la cara de María, cuáles fueron las palabras que ellos habían dicho, cómo fue el abrazo, cuáles fueron las últimas palabras de María en ese encuentro. Hay muchísimo. Hay muchísimo. Por eso, traten de hacerlo bien. De hacerlo bien. Y el fruto que van a pedir esta semana es un fruto muy diferente que la semana pasada. Fruto de la semana pasada, si ustedes se acuerdan, porque estaban meditando la pasión de Cristo, ustedes estuvieron pidiendo la gracia de poder sufrir con Jesús. Las palabras exactas de Santo Ignacio son dolor con Cristo dolorido, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas con Cristo, quien fue la pasión para mí. Son las palabras de Santo Ignacio. Dolor con Cristo dolorido, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas con Cristo que sufrió para mí. Ese fue el fruto que ustedes han pedido la semana pasada. Esta semana es muy diferente. Vamos a pedir por gozo, pero no simplemente gozo, sino Santo Ignacio dice de pedir por intensísimo gozo. Si ustedes entienden bien español, si algún de maestros aquí, en la gramática se llama el superlativo. Okay? Si ustedes hablan inglés, sería la palabra most. Okay? Most en español es ísimo. Okay? Entonces, mostísimo es lo más alto. No pedir por alguna gotita de gozo, sino un océano. Okay? Un océano vasto, inmenso de alegría. Antes de darles sus, el tema que quiero exponer esta noche, voy a presentar dos documentos para leer. Hablando en español mexicano, podría decir que uno de mis vicios es que me gusta la lectura. Okay? Yeah. Uno de mis vicios es me gusta la lectura y me gusta difundir buenos libros. Le voy a dar dos sugerencias para leer aparte de sus meditaciones. Primero fue de Papa Pablo VI. Papa Pablo VI fue el Papa antes de Juan Pablo, que murió en el año 78, el 6 de agosto, La Transfiguración. Él había escrito un libro en latín y es Gaudete Domino. Gaudete Domino, si ustedes hablan en español, ¿ok? Gaudete Domino viene de la carta de San Pablo a los Filipinos. ¿Qué dije? A Filipinos. ¿Qué dije? ¿No había escrito una carta a los Filipinos?
No.
¿No? A Filipenses. Corríqueme cuando fallo, ¿sí? Ok. Ok, la carta a los Filipenses 4:4. En la cual, si oye, San Pablo dice, alégrense en el Señor. Se lo repito, alégrense en el Señor. Otra vez un imperativo, alégrense en el Señor, se lo repito, alégrense en el Señor. Es un documento corto. Si saben usar la computadora, puede poner Google, Pablo VI. Puede poner documentos sobre la alegría, si lees más fácil esto que hacerlo en latín, ¿ok? Y va a leer un documento de más o menos 20 páginas. No es largo. Pero es una joya. ¿Qué otro sería la última carta de Papa Francisco que fue el gozo del Evangelio? Aquí, el gozo del Evangelio. Ah, muy bien. Stella tiene la alegría del Evangelio. Aquí está. usted lo tiene, pero todavía no abrió todavía el texto, ¿no? Pero por lo menos lo tiene, ¿no? Ok, ya lo tiene, ¿ok? Entonces, al leerlo, esos dos documentos les ayuda a entrar en el tema, en el clima y el ambiente de esta semana. Queremos experimentar mucho gozo. Pero la razón de la alegría es lo siguiente. Es Jesús resucitado. Jesús resucitado es la fuente inagotable de la alegría. La alegría viene del Señor. Placer y alegría son dos realidades distintas. El placer uno puede comprar. Ustedes después de la plática, después de su compartimento, podría ir a comprar pizza, cerveza y Baskin Robbins, ¿ok? Sí. Ese causa mucho placer al paladar, ¿no? Entonces uno puede comprar placer. Uno podría comprar marihuana o cocaína, ¿no? Ese causa placer, porque placer depende de los sentidos, de lo exterior, ¿okay? Mientras la alegría es algo por dentro. La alegría es uno de los frutos del Espíritu Santo. Lo leemos en la Carta de los Gálatas, ¿no? Paz, castidad, gozo, paciencia, longanimidad. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Pedir por gozo en hacer sus contemplaciones. Un gozo inmenso. En este momento de los ejercicios, ustedes deberían estar en un estado donde su gozo, paz, consuelo debería ser más o menos constante, no perfecto. Haber hecho varias meditaciones sobre la realidad del pecado, habían hecho su confesión general, han hecho la Semana Santa, ustedes están recibiendo los sacramentos. Realmente deberían estar en un estado donde experimenta un consuelo casi constante. Si están haciendo bien los ejercicios. Si no lo hacen bien, bueno, no es sorprendente. Pero si hacen bien las indicaciones que estamos, porque ya estamos en la semana 10 hoy. Esa es semana 10 entramos hoy. 10, 70 días donde estamos tratando de meditar bien. Y un bloque de esto fue de meditar sobre la realidad del pecado, ¿no? Tratando de dominar el pecado en nuestra vida. Pues esta semana debería ser una alegría todavía más intensa. Y eso no significa una alegría de payaso, ¿no? Alegría de payaso es diferente, porque se dice muchas veces que el payaso es una persona triste. Había una canción cuando yo era joven, y la canción fue The Tears of the Clown When No One Is Around. Okay? Ustedes hablan un poco en inglés, ¿no? The Tears of the Clown When No One Is Around. Las lágrimas del payaso cuando no hay nadie presente, ¿no? Payaso es una persona triste, pero tiene la máscara, maquillaje, pintando una cara del rostro interior que realmente es triste. Fulton Sheen dice, no se enojen mujeres, pero más que la mujer pone por fuera, menos que tiene por dentro, ¿no? Bueno, es Fulton Sheen, ¿no? Se tiene que siempre recompensar con una tonelada de maquillaje, pintura. Y no es que uno no debería pintarse, ¿no? Ya he dicho más que una vez, hice la pregunta si es pecado pintarse. No es pecado. Cuando llega a punto de decir no, se pinta, sería pecado, ¿no? No evita, ¿no? Llega a cierta edad, si no se pinta, es pecado, ¿no? Y se cambia. En un espantapájaro, ¿no? O espantaesposo, ¿no? Pero uno puede llegar a los extremos, ¿no? Ok, voy a decir mi chiste por el día. Lo digo para David. Okay, San Pedro está a la puerta del cielo con las llaves. Y pasa un sacerdote. Y le da al sacerdote un lugar en el cielo, pero un lugar muy bajo. Porque sabe, en el cielo hay niveles. Hay niveles en el cielo. Y el sacerdote levanta los ojos y ve un taxista de Nueva York. Taxi de Nueva York en lugar muy alto. Y él empezó a quejarse con San Pedro. Dijo, ¿por qué ese taxista tiene un lugar tan alto? Yo tengo un lugar muy bajo. Y San Pedro responde, dice, es porque cada vez que usted empieza a predicar, la gente se queda dormida, mientras cada vez que la persona entra en el taxi en Nueva York con ese taxista, saca su rosario para rezar. Entonces, ese taxista hizo que rezara mucho más gente que usted, ¿no? ¿Le gusta? Ok, entonces queremos alegrarnos en el Señor, ¿no? Hace falta a veces un chiste también, ¿no? Y esta semana, quiero tocar el tema de la... de la misericordia, okay. De la misericordia, porque el domingo es el domingo de la divina misericordia. Por lo tanto, en con el poco tiempo que tengo a mi disposición, quiero hablar sobre esa realidad de la divina misericordia. Según Juan Pablo II y Santa Faustina, la virtud o atributo más grande de Dios en Jesús es su misericordia. Misericordia es Dios perdonando con amor el pecador. Dios perdona con amor el pecador. Que voy a tratar de explicar la palabra misericordia en la manera mejor que puedo explicarlo mediante un cuento en la vida de Papa Pablo VI. Papa Pablo VI fue el Papa entre Juan 23, que se va a canonizar, y Juan Pablo II, ¿ok? Papa fue Papa por más o menos 15 años. Y Papa Pablo VI, hablando con su secretario, Monseñor McGee, y nosotros padres hablados lo conocimos bastante bien, Monseñor McGee fue un prelado irlandés que venía a visitar nuestra casa en Roma. Contaba que Pablo VI le hizo la pregunta a él. ¿Quieres saber el secreto de mi vida espiritual? Su santidad, por supuesto. Y él dijo, San Agustín. Siempre estaba escribiendo sobre San Agustín, como Benedicto XVI también. Y siguió así. San Agustín experimentaba su miseria. Hace 30 y pico de años, San Agustín vivía una vida muy pecaminosa. San Agustín tenía dos vicios fundamentales: el orgullo, porque fue uno de los intelectuales más grandes del mundo, tal vez segundo en tamaño de Santo Tomás de Aquino, pero son iguales casi. Pero también fue un hombre esclavo a la lujuria hace los 30 y pico de años. Adicto al sexo, si le gusta. Él rezaba, Señor, dame la castidad, pero todavía no. Esa fue su oración. Esa fue su oración. Dame la castidad, pero todavía no. No estoy listo, ¿no? Pero al lograr la conversión, logró una santidad muy alta. Y Papa Pablo VI dijo que mi palabra, mi vida, como San Agustín, es como la palabra misericordia. Misericordia tiene dos palabras: miseria y cordia. Miseria refiere a mis pecados, porque pecado es miseria moral. Okay? Pecado es miseria moral. Y cordia en latín significa corazón. ¿Qué hay? Lucas 15. Lucas 15 es la parábola del hijo pródigo. Pues ese grande papa, ya siervo de Dios, o que un día lo van a canonizar, estaba profundamente consciente de su fragilidad, de su pequeñez, de su inclinación al mal. Del hecho que él era pecador también. Pero también era todavía más consciente del corazón amoroso de Dios Padre. Monseñor McGee dijo, interesante su santidad. El Papa le preguntó, ¿qué piensa usted? Y él dijo, para mí la persona que había experimentado más el amor de Dios fue la Santísima Virgen María. Y el Papa Pablo VI dijo, amén. Sí. Y dijo, si nosotros podemos reconocer nuestra miseria, pero recibir el abrazo de Dios Padre. El abrazo, el corazón de Dios Padre, como el hijo pródigo, ya en ese momento podemos cantar nuestra Magnificat de María. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Ese me encanta. Ese es el carisma de los padres oblatos. Es mi carisma. Somos pecadores, pero el amor de Dios es más grande. Si yo reconozco que soy pecador y me lanzo como niño en brazos de Papá Dios, yo puedo decir, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Entendieron? Qué bonito, ¿no? Ese es Papa Pablo VI. Papa Pablo VI. Yo también, ojalá que ustedes puedan identificarse con esto. Entonces, la misericordia, misericordia es una avenida de dos manos. No es un callejón sin salida, como dicen ustedes, ¿ok? Es una avenida de dos manos. Que la misericordia de Dios y la misericordia en mi vida. Tiene que ser paralelo. La misericordia de Dios no tiene límites. no tiene límites. Y pasajes bíblicos sobre la misericordia son muchísimos. Le voy a dar algunos que pueden anotar y consultar su Biblia más tarde. Pero la misericordia de Dios es grande, muy grande. Y Dios es lento a la ira y rico en misericordia. Dios es muy lento a la ira y rico en misericordia. Nosotros somos rápidos a la ira y lentos a la misericordia, ¿no? Así somos. Pero Dios no. El Papa Francisco tiene muchas frases inmortales. Una de las frases que me gusta más de Papa Francisco es que él dice: Dios nunca se cansa de perdonarnos, pero nosotros nos cansamos de pedir perdón. Se lo repito. Dios nunca, nunca se cansa de perdonarnos. Pero nosotros nos cansamos de pedir perdón. La razón es nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia. Entonces, ¿cuáles son algunos pasajes que van revelando la misericordia de Dios? Bueno, si ustedes siguieron los textos en el tiempo de la Cuaresma, había varios textos que reflejaban la misericordia. Juan capítulo 4. Juan 4 es la mujer samaritana. Jesús dijo, dame de beber, mujer, dame de beber, dame de beber. Otro pasaje, Juan capítulo 8. La mujer encontrada en adulterio flagrante. Ya estaban listos para matarle a pedradas. Jesús la defiende. Otro sería la persona del buen ladrón. El buen ladrón colgado en la cruz, escuchando las blasfemias de todo el mundo, inclusive su compañero, el Sanedrín bajo la cruz, mandando imprecaciones, insultos a Jesús, se convierte. Se convierte, está al lado de Jesús. Y él regaña a su compañero diciendo, nosotros estamos aquí porque merecemos la culpa por nuestro delito, pero este hombre no hizo mal a nadie. Y él dijo, acuérdame Jesús cuando tú estarás en tu reino. Y Jesús dijo, amén te digo, hoy tú vas a estar conmigo en el cielo. Murió y fue llevada inmediatamente al cielo. Inmediatamente al cielo. Todos los pecados que él había cometido en su vida fueron perdonados en una palpitación del corazón. Ese es exactamente el domingo de la misericordia. Si tú tienes 1,000,000 o 1,000,000,000 de pecados mortales. Si tú tienes confianza en Dios, si tú tienes confianza en su misericordia, si tú tienes confianza en su amor, tus pecados podrían ser rojo como escarlata y Dios lo van a ser blanco como la nieve, como dice la Biblia. Si confiamos en Dios. Si hay confianza. En esa misma noche tú podrías decidir de ser un santo enorme. Depende de ti. Todo depende de nosotros. Las gracias de Dios son infinitas. Depende de nuestra respuesta. Ese debería ser la semana mejor en los ejercicios. Estamos celebrando la resurrección de Jesús. Debería ser la semana mejor. Después de todo nuestro trabajo, deberíamos realmente tener un corazón bien dispuesto para que Dios derrame bendiciones enormes en nuestros corazones, que se vayan desbordando sobre las personas que nosotros encontramos en nuestro camino. La misericordia de Dios es grande. Otro pasaje es Juan 21. El último capítulo en todos los evangelios es un capítulo donde se muestra otra vez la misericordia. Y es el encuentro con Jesús, entre Jesús y San Pedro. San Pedro lo negó tres veces. Fue la profecía. Antes que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Ese pasaje 21, es, cada uno tiene su favorito. Es, yo pienso que es uno de los cinco favoritos míos en la Biblia. ¿Cuál es el contexto? San Pedro dice, yo voy a pescar. Yo voy a pescar. Ese Jesús, no sé dónde está, pero yo voy a pescar. Yo voy a regresar mi tabaco. Entro en la barca y toda la noche no saca nada, menos el viento. Y al amanecer, un extraño está en la orilla y dice, hijitos, ¿pescaron algo? Una palabra no más. No. No, ¿por qué no echar la red de la otra parte de la barca? Bueno, interiormente imagino que estaban diciendo, bueno, somos pecadores, no es el tiempo para pescar, pero no tenemos nada que perder, ¿no? Se echaron la red de la otra parte de la barca y saben lo que pasó. Sacaron tantos pecados que casi la red se rompía.
Pecado, no, pescado.
Oh, pecados, ok. Tantos pescados, ok. Y finalmente Juan ve que es Jesús y dice, es el Señor. San Pedro preparándose para los las maratones, ¿no? Los Juegos Olímpicos, se lanza en el mar para nadar. Y llega, ¿quién está? Jesús. Jesús está preparando el desayuno para ellos. Le da de comer y luego Jesús saca parte de Pedro, caminando atrás de San Juan. Y dice, Pedro, ¿me amas tú? Sí. Pedro, ¿me amas tú? Sí. Pedro, ¿me amas tú? Sí. Y le da, ¿qué? Le da el encargo de ser el primer papa en la Iglesia Católica. Un hombre que lo negó tres veces. Eso se llama misericordia. Eso se llama misericordia. Que nuestro sentido de justicia, ¿tú qué habrías hecho? Yo tal vez habría dicho, te dije flojo, te dije orgulloso, arrogante, ahorita voy a quitar las llaves que iba a darte a ti y a tu hermano Andrés. Me vuelve a pescar, yo voy a buscar una persona más fiel que tú, ¿no? Es nuestra manera de pensar. Ojo por ojo, diente por diente. La justicia. Pero Jesús no. Jesús perdona todo. Y le da una vida nueva. Eso se llama la misericordia. La misericordia. Ok. Entonces Dios es rico en misericordia. Pero nosotros, si queremos recibir la misericordia de Dios, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos ser misericordiosos. Se lo repito. Nosotros debemos ser misericordiosos. Si de verdad queremos ser recipientes de la misericordia. Si nosotros no somos misericordiosos, la puerta está cerrada para ti. Con llave, candado, cadena. Y esto significa si hay una persona en este mundo que tú estás que estás rechazando y estás cultivando resentimiento y rencor contra una persona en este mundo, la puerta está cerrada. Entonces yo digo es avenida doble mano, no callejón sin salida, doble mano. Si yo quiero recibir la misericordia de Dios, yo tengo que estar siempre listo para expresar la misericordia hacia los demás. Así es. Así es. Ahorita le voy pasajes bíblicos sobre esta segunda realidad. Ya, anótenlos. Uno es Jesús dice, sean misericordiosos como es misericordioso tu Padre Celestial. Sean misericordioso como es misericordioso tu Padre Celestial. Eso es difícil. Perdón, es muy difícil. Sin la gracia de Dios es imposible practicar la humildad, la castidad y la misericordia. Son virtudes sobrenaturales. Son virtudes sobrenaturales. Sobrenatural significa transciende nuestra naturaleza humana. Sobrenaturales. Que transciende nuestra naturaleza humana. Sean misericordiosos como nuestro Padre Celestial, tenemos que imitar a Dios Padre, como el Hijo Pródigo. Segundo pasaje, Mateo capítulo 5. Hay 8 bienaventuranzas, ¿no? Una de las bienaventuranzas es sean, dice, de ser misericordioso, aquel que es misericordioso recibirá una recompensa en el cielo. Una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? ¿Cuál es la recompensa? ¿Cómo? Porque tendrán. ¿Ven? Se lo repito. Bienaventurados los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Si tú quieres recibir la misericordia, tienes que darlo. Avenida doble mano. Otro pasaje. Otro pasaje es el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas como. Ajá. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si yo quiero recibir el perdón de Dios y su misericordia, yo tengo que perdonar a los que me han ofendido. Hace varios años había un padre aquí, hace 15 años, ustedes la mayoría no estaban, padre Allen, estaba aquí hace como 15 años, ustedes estaban aquí, ¿no? Y él decía, si no quieres perdonar aquel que te ofendió, no reces el Padre Nuestro, sino tú eres un hipócrita. Fuerte, ¿no? No reces el Padre Nuestro porque tú eres doble cara, billete de $3, como decimos, ¿no? Doble cara, ¿no? Fariseo, hipócrita. ¿Quieren más palabras, no? Somos falsos, ¿no? Oro falso de California, ¿eh? Pues uno dice Padre Nuestro, pero realmente está guardando resentimiento. Es una forma de hipocresía. Vean que el Evangelio no es tan fácil. No es tan fácil vivir el Evangelio. Más que yo voy avanzando en mi vida espiritual, más que me doy cuenta que difícil es de vivir el Evangelio sin compromiso, sin diluir, sin poner miel encima. ¿Okay? ¿Cuántas veces debemos perdonar? ¿Una vez? ¿Cuántas veces? ¿Siete veces? Que San Pedro dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Qué dijo Jesús? Ok, si mi matemática no me falla, son 490, ¿no? Y uno llega a 491, ya uno puede ya dar el golpe, ¿no? Mandarle a la persona al dentista, ¿no? Dale no con ego, ¿no? Ok, esto es una expresión hiperbólica. Hiperbolía significa de exagerar el punto para mostrar la importancia. Pero Jesús está diciendo que debemos perdonar siempre. El perdón no tiene límites. ¿Hay oportunidades para perdonar en la familia?
Sí.
¿Entre esposos? ¿Hay oportunidades? ¿O nunca? ¿Sí? Varios de ustedes trabajan conmigo con novios y parejas. Varios. Estaba viendo Berta, José, que tenía su pareja antes de la clase, ¿no? ¿Sabes lo que yo digo? Es el matrimonio perfecto no es un matrimonio que no tenga peleas. Sino el matrimonio mejor es un matrimonio que tiene peleas, pero sabe hacer las paces pronto. Es el señal de madurez. Hace poco recibí un correo electrónico. Mis padres me invitaron a ir a su casa para celebrar su jubileo de diamante, ¿no? Es mucho, ¿no? Jubileo de plata, de oro, de diamante es 60 o 75. Ok, son 60, sí. Yo me acuerdo, fui a casa hace 3 años y ellos tuvieron una pelea sobre algo tonto. Casi quería regañarlos, ¿no? Pero no puedo. Pero Me acuerdo que ellos han hecho las paces en más o menos 90 segundos. En una manera, cada loco tiene su tema de sí, decimos, sí. Cada uno tiene su manera para hacer las paces. Pero mi papá sabe que mi mamá le encanta comida china. Y él dice después de la pelea, Juanita, yo voy a llevar a tu hijo, yo, a la comida china, ¿qué quieres, no? Y ese fue el gesto de reconciliación. Y fue la comida china más rica en mi vida. Entonces, yo me acuerdo de mi niñez, yo tuve en peleas, pero nunca había pasado una hora sin hacer las pasas. Esa es señal de madurez. Señal de madurez, ¿no? Hay parejas que se pelean y no están hablando por 24 horas, 2 días, 3 días, 4 días, una semana, y tienen los hijos en la familia. ¡Qué terrible! ¡Qué infantilismo, ¿no? Son peores que los niños, ¿no? Y no están platicando, él camina enfrente de ella. Que los niños están mirando, ¿no? ¿Qué pasó? Papi, ¿qué pasa? Nada. No saludaste a mamá. Ella no saludó a mí. Dos niños peleándose, ¿no? Por lo tanto, no hay que vivir con resentimiento, no hay que vivir peleados, hay que aprender de perdonarse mutuamente. Hay que hacerlo. Porque si hablamos del perdón, la escuela es, la familia, mejor dicho, es un lugar excelente para practicar la misericordia. No hace falta que vayan a Michoacán, o Guadalajara, o Jalisco, o Yucatán, o Melbourne, ¿ok? Australia, no. Ya en su propia casa, ya es un lugar excelente para practicar la misericordia todos los días. Sí, todos los días, todas las horas, ¿no? No, es muy fácil ser simpático aquí en la iglesia. Oh, muy fácil, ¿no? Pero llegar a la casa donde vemos los defectos enormes de la persona con quien vive es difícil. Por eso la doctrina de la misericordia no es algo teórico, es algo muy práctico. Es difícil. Entonces ustedes quisieran que yo terminara la plática con Dios, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? Es muy romántico, muy bonito, me encanta. Qué bien que habla Padre Escobita, ¿no? Si no terminara con eso, sería algo muy incompleto. ¿Qué otro pasaje? Es un pasaje que yo veo litúrgico. Donde Jesús dice, si tú sabes que alguien, que, si estás a punto para ofrecer la ofrenda, y te das cuenta que tu hermano en sentido amplio de la palabra, tiene algo en contra, ¿qué tiene que hacer? Te olvidaste, tiene que dejar la ofrenda. Dejar la ofrenda en la iglesia, ir para hacer las paces, después regresar para ofrecer la ofrenda. ¿Eh? Lo interesante es que Jesús no especifica quién tiene la culpa. No está dicho. Puede ser que tú no tienes la culpa, pero igual Jesús quiere que hagas un esfuerzo, un intento de hacer las paces. Recuerdo hace como 17 años atrás, Padre Lorenzo me llamó y dijo, quiero platicar contigo. A sus órdenes. Digo que hay una mujer en la parroquia muy enojada contigo. Muy enojada, ¿no? Y no me di cuenta, ¿no? Porque a veces ofendemos a la gente sin darnos cuenta. Sin malicia, sin mala voluntad, sin saber, ¿no? Porque todos somos sensibles. Y yo me digo, estoy enojado contigo de algo que pasó y yo quiero que tú vayas para hacer la paz con esa mujer. Y no me daba cuenta cuál fue lo que yo había hecho para ofenderla. Y yo digo, ¿se acuerdan ustedes que este salón era la oficina antes? Sí. Él dijo que yo recién había comprado una Biblia nueva, quiero, porque él tenía el nombre de la mujer, el número de teléfono, la dirección que vivía en Juan Gar. Quiero que vayas a la casa para hacer las pases, te puede darle esa Biblia nueva. Y yo no quería ir. Yo no quería ir, estaba enojada por dentro, ¿no? No me acordaba porque había hecho con esa mujer, ¿no? Está muy enojada contigo. Vaya, trate de hacer las pases, puede darle la Biblia. Era por dentro. Estaba muy enojada, ¿no? Pero yo tengo 3 fotos, castidad, pobreza y obediencia, ¿no? Tenía que obedecer. Entré en mi carro, fue a la casa de la señora, toqué el timbre, digo, lo que pasó, le pido disculpas, lo que pasó entre nosotros, pero yo tengo aquí algo muy especial. Es una Biblia nueva. Te di la bendiga, se la regalo. Y la mujer estaba contentísima. Y inmediatamente había paz. Inmediatamente. Entonces, si yo no hubiera hecho este gesto, ya 18 años habría pasado con la mujer todavía enojada conmigo. Y yo, sin darme cuenta. Y con eso ya podía ir y celebrar la misa con mi conciencia en paz. En una palabra, exige humildad. Yo tengo orgullo, ustedes un poco también, ¿no? A veces no tienen tanto como para escribir, pero todo el mundo tiene un poco de orgullo, ¿no? Que yo no quería ir, ¿no? No quería. Pero fue muy saludable que yo fuera. Tratando de poner en práctica el precepto de la misericordia. Le voy a decir en cuanto y terminar diciéndoles cómo podemos vivir este imperativo mando tan exigente. Una vez había un funeral irlandés. En el transcurso de la misa fúnebre, en frente, estaba un hombre canoso mayor. Durante la misa fúnebre, él lloraba todo el tiempo. Inconsablemente estaba llorando un río de lágrimas. Final de la misa fúnebre, antes de ir al cementerio, el sacerdote se le acercó. Digo, Señor, el muerto fue pariente. Digo, sí, padre, era mi único hermano. Pero, padre, no estuvimos hablando por 50 años. Y yo tenía la intención de hacer las paces con él esa semana, pero se me murió antes de hacer este gesto de reconciliación. El sacerdote, con prudencia, dijo, pero Señor, ¿cuál fue la razón de la separación, del conflicto? El hombre dijo, padre, ni siquiera me acuerdo. Ni siquiera me acuerdo. tantas peleas hay sobre cosas tontísimas. Sobre cosas que no tienen sentido. Por eso es muy importante saber vivir la misericordia. Pues termino dándoles ustedes a mí también. ¿Cómo podemos ser misericordiosos y vivir este mandato tan exigente? Bueno, uno es rezar el Padre Nuestro, pero rezar el Padre Nuestro del corazón. Porque todos ustedes, probablemente esta semana, van a tener amplias oportunidades para poder practicar la misericordia, como yo también. Entonces, tiene que pedir la gracia. Pedir la gracia de perdonar. Número dos es, cuando alguien nos ofende, y eso es clave, de perdonar inmediatamente. Inmediatamente. Yo pienso que eso es lo esencial para ganar al enemigo. Inmediatamente. Porque ¿qué pasa cuando alguien te ofende? Te voy a decir, yo sé lo que pasa contigo y lo que pasa conmigo. Hay las dos banderas. Alguien te ofende, inmediatamente el pensamiento normal es que yo quiero vengarme. Yo quiero verlo sufrir. Ojalá que algo malo le pase. Él merece un castigo. Pero viene otro pensamiento. Sean misericordiosos como tu Padre Celestial es misericordioso. ¿No es cierto? ¿Eh? Entonces viene dos. Uno, normalmente el primero es la carne. La carne, ¿ok? La carne. Es, ok, me hizo mal, ok, busca la represalia. Ojo por ojo, diente por diente. Pero viene otro pensamiento. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús en la cruz. Entonces ya tienes, ya estás, en ese momento tienes que decidir. Más fácil buscar la represalia. La venganza. Pero más agradable a Dios, ¿qué? La misericordia. Entonces yo le digo, porque va a pasar con ustedes esta semana seguramente, ¿no? Estoy preparándolos, ¿no? Entonces tiene que seguir el Espíritu Santo, y seguir la inspiración de ser misericordioso. Si lo hacen, un logro, un triunfo grande. Un triunfo grande. Pues cuando yo hago bodas, siempre, casi siempre digo que nunca vayan a la cama enojados, ¿ok? Nunca vayan a la cama enojados. Si lo hacen, ¿qué pasa? Vas a la cama con un serpiente en tu corazón. Y esa serpiente es mujer y deja huevos. Deja huevos. ¿Y qué pasa cuando te despiertas? Hay varios serpientes de resentimiento que están creciendo en tu corazón para asfixiar tu vida espiritual. ¿Qué otro consejo es esto? Eso va a ser duro, pero se lo digo. Traiga en la memoria tu pecado más grave, más vergonzoso, ¿ok? Y acuerde que Dios te había perdonado ese pecado, ¿sí o no? Y comparar este pecado con la ofensa que tú recibiste.
¡Qué vergüenza!
vergüenza. Lo pido no me saludó cuando yo entro en la iglesia. Me siento muy mal. Y tú hiciste una cosa mil veces peor. Jesús, te perdonó. Yo sé que es duro escuchar esa realidad, pero en forma pastoral se lo predica la gente. Dios es tan misericordioso con nosotros, con nuestras faltas que merecen el infierno. Más que una vez. Pero he dejado por último lo mejor. Lo mejor es si estás luchando en perdonar, mirar a Jesús en la cruz. Tal vez cerrar la puerta de tu recámara si tiene Jesús crucificado. Cerrar la puerta y mirar Jesús crucificado. La corona de espinas encima de la cabeza, las manos clavadas, los pies clavados, su corazón traspasado con la lanza y las palabras de Jesús. Especialmente las palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repetir esa palabra de Jesús 10 veces, contemplando a Jesús, quien fue crucificado por tus pecados y mis pecados. Yo creo que es lo más fuerte que hay. Es lo más fuerte que hay. La contemplación de la pasión de Cristo. Y murió por todos los pecados de la humanidad, pero murió también por mis pecados. Pedirle a la Virgen María, se llama la Madre de la Misericordia. La Madre de la Misericordia, que tengamos la gracia de practicar la misericordia. Al final de nuestra vida, hermanos, no vamos a ser salvados porque somos super inteligentes, porque somos guapitos o chistosos o genios. Vamos a ser salvados por una palabra: la misericordia de Dios. Vamos a pedir que podamos dar la misericordia para poder recibir la misericordia. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros. Ahora y en la hora. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Santa Ignacia Loyola.